¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com y el día de hoy platicamos con una banda que se llama Diary Notes de aquí de la ciudad de Morelia. Son unos chicos muy buena onda que hicieron una familia dentro de la banda, hicieron un buen equipo y tienen un gran futuro enfrente de ellos. Espero les agrade la entrevista, espero que puedan encontrarla, hablar con los integrantes en sus redes sociales para que aprendan más de ellos. Y a continuación les tendré un poco de información sobre sus inicios, de cómo se formaron, de tipo de música que tocan. Y por supuesto, hablamos de algo que personalmente me importa mucho, que es la política, y espero a todos ustedes les llegue el mensaje de estar al tanto de lo que está pasando en el estado, en el municipio y en el país en el tema. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Recuerden, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Escena Local M y en escenalocal.com pueden encontrar todas las noticias del día. Muchas gracias de nuevo y a continuación les dejo la banda Diary Notes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les está yendo estos días con la pandemia?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, pues ahora sí que un poco sintiendo el, ¿cómo se dice? Los efectos pues de estar encerrado, pero pues hay que encontrar una forma de entretenerse en lo está que no se puede salir.
Oigan, ¿y ustedes sí se vacunaron o todavía no? ¿O no se van a vacunar?
Yo todavía no me vacuno.
Sí, la verdad es que la mayoría de los integrantes de la banda ya estamos vacunados. Apenas nos aplicamos las dosis que nos han tocado, pero sí hemos estado en esa responsabilidad que tenemos como pues sociedad de vacunarnos.
Y hablando de ese tema, igual y también para saber su rango de edades, ¿cuándo se vacunaron? ¿Esta recientemente o bueno, si nos pueden platicar un poquito de cuántos años tienen, en qué contexto está la banda ahorita, cómo va empezando, ustedes tienen mucho tiempo en la escena, acaban de salir de la prepa, ¿cómo está la onda?
Sí, mira, el rango de edad en la banda va de los 23 a los 18, uh-huh. Es por eso que todos nos procuramos vacunarnos ahora en esta tanda. Uh-huh. Pues podríamos decir que ya pasamos a una segunda etapa. Esta banda se formó desde el 2016 y por ahí estuvimos caminando poco a poco para poder consolidarnos. Más que nada porque es difícil encontrar compañeros que pues tengan como la misma visión, los mismos objetivos, que quieran caminar contigo, porque el trabajo pues de artista o de cualquier campo dentro del arte pues requiere mucha pasión y mucha paciencia también. Entonces procuramos encontrar pues compañeros de vida, vaya, que quieran caminar todos juntos y que nos apoyemos como una familia, pues más que nada. Y ahorita pues la banda ya brincó esa etapa inicial, ya podría decir que la banda está muy muy sólida. Y estamos próximos a lanzar pues el segundo álbum de la banda.
Oigan, y para conocer esta familia, ¿nos pueden platicar sus nombres, qué instrumento tocan, de dónde son?
Yo empiezo. ¿Sí?
Sí, sí.
Sí, adelante.
¿Qué? Arre, ya me apunté. mi nombre es Bruno Mendoza, yo soy el tecladista y segunda voz de Diary Notes. Yo tengo 20 años. Soy de Jiquilpan, Michoacán, pero pues llevo un tiempo ahí en Morelia y ya, ¿qué más era? Y ya.
No, sí, está.
Mucho gusto.
A ver, Ángel, coméntanos quién eres.
Ah, pues yo me llamo Ángel Tobar Ángel, yo soy el bajista de la banda. Bueno, en un principio fui parte de guitarrista de la banda, pero me fui acoplando más mejor a mí y a las expectativas que tenía sobre esto y decidí estar en el bajo ahora. Yo soy de Morelia, siempre he sido de Morelia.
Emiliano.
Sí, pues mi nombre es José Emiliano Caravantes Pérez y yo soy el baterista de la banda, soy el más joven, tengo 18 años y pues me integré a la banda hace unos 8 meses aproximadamente y pues la verdad he estado muy a gusto con ellos, con cómo somos como familia.
Oscar.
Hola, ¿qué tal? Pues como ya lo mencionas, mi nombre es Oscar, yo soy el guitarrista líder de la banda. Tengo en la banda aproximadamente más de un año. Yo me incorporé no desde un inicio y este sería el segundo álbum con la banda que estaría grabando, porque yo sí, ahora sí que yo sí alcancé y tuve la fortuna de participar también en el primer álbum.
Ah, okay. ¿Y Ricardo?
Hola, yo soy Ricardo, soy el vocalista de la banda y pues le podría decir que el fundador de ella también.
Ok, y pues nos puedes platicar entonces de estos dos álbums que llevan, qué temas tienen, sobre cuál, de qué hablan estos álbumes, cuál es el mensaje principal que tienen como banda.
Sí, claro, mira, el primer EP que lanzamos es titulado Nota por Nota. En él quisimos crear una historia que contara cómo fue toda la travesía que la banda cruzó para que pudiera como consolidarse, y tratamos de darle un mensaje más popular y ambiguo para la persona que lo escuche pueda interpretarlo pues a su gusto.
Okay.
A las que más se le apegue, pero esa sería la historia del primer EP. Lo estrenamos el año pasado por estas fechas, en agosto, y a partir de enero de este año fue que incluimos a Emi y a Bruno. Ellos llegaron a la banda y la verdad estoy muy feliz de que estén con nosotros porque le dan un plus muy grande a la banda. Han sido pues muy chidos con nosotros, se acoplaron muy rápido, como si nos conociéramos desde hace tiempo. Y bueno, con ellos comenzamos a trabajar en el segundo álbum. Ahorita ya está publicado un sencillo llamado Eclipse.
Okay.
Se lo publicamos en junio y estamos próximos a estrenar otro sencillo titulado Dueños de la Ciudad.
¿Cuándo creen que salga ese sencillo?
La verdad todavía no tomamos la decisión de ya postular una fecha.
Okay.
Pero pues esperamos que no tarde más del mes.
Tal vez bueno, unas 12. Está bien, yo creo que pues con este tema de la pandemia pues tenemos todo el tiempo del mundo para ser creativos y para incluso tener más posicionamiento en redes sociales, que es algo que nos ha estado ayudando para poder seguir adelante en el trabajo. Ángel, ¿nos puedes platicar un poco de cómo la han estado llevando durante la pandemia? ¿Han podido hacer shows en vivo? ¿No han podido?
Shows en vivo, tal así, no. Pero lo que hemos intentado programar y hacer son toquines en vivo. De hecho, hace poco tuvimos uno con un compañero Frank y otra banda acompañándonos. Nos dividimos un rato por varios tiempo tocando. Y ya fue como de esa vez que te liberas un ratito de la rutina que tienes en tu casa o bueno, algunos trabajamos y así te liberan tantito.
Este fue por Facebook Live, o sea, en vivo, en el sentido de que estaban tocando ustedes en vivo, pero no estaban en presencia de otras personas.
Ajá, no, pues fue en vivo.
Ok. Y ajá. ¿Qué han sentido con el tema de que no pueden salir? ¿Ustedes siguen reuniéndose para grabar música, para escribir y ¿se siguen viendo físicamente?
Sí, eso lo juntamos ya en un ensayo. Así, pues, cada persona lo hace igual en su casa, pero lo hacemos más por mensaje y lo juntamos todo ya en un ensayo. Y respecto a las grabaciones, esas sí fueron juntos. En ese segundo álbum, por ejemplo, porque en el primer EP, pues fue cuando la cosa se puso más seria con lo de la pandemia. Uh-huh. Y sí nos íbamos por grupos a grabar, Micha y Micha.
Emiliano, ¿tú cuál has visto que ha sido como el gran problema de enfrentar el no poder tener una vida cotidiana, pero seguir haciendo pues música en ese sentido?
Mira, el problema para mí yo creo que es pues principalmente la salud. Yo creo que es muy importante que todos los integrantes de la banda tengamos una buena salud, para pues así poder tener una igual buena convivencia. Yo creo que ese es el principal problema. Y bueno, otro problema que pues también no podemos tener tocadas con público. Y bueno, pues a mí me gustaría tener una tocada con público ya para poder, no sé, interactuar con las personas, para poder sentir la vibra y la energía de las personas, lo que transmite nuestra música en vivo. Y yo creo que ese es uno de los problemas que bueno, pues que enfrenta la banda, de no poder tocar pues en vivo. Pero más allá de un problema, yo lo quiero ver como pues también algo bueno que nos ha dado pues esta pandemia: poder centrarnos en realizar un álbum, poder aterrizar nuestras ideas y cosas que sentimos durante esta pandemia, durante todo lo que hemos pasado personalmente y como banda, para pues así poder sacar adelante nuestro nuevo álbum. Y pues sería todo de esta pregunta y lo que yo opino.
Va. Oye, Ricardo, ¿cuál es tu canción favorita que han sacado hasta ahorita?
Yo creo que pues es que es como elegir cuál es tu hijo favorito, ¿no? O sea, todavía no tengo hijos, pero supongo que debe sentirse lo mismo.
Me imagino.
Pero si yo escogiera una de todas las canciones que tenemos, yo creo que me quedaría con la de Tiempo.
¿Por qué? ¿De qué trata?
Pues la canción de Tiempo la escribí en una situación complicada que cruzamos todos los integrantes que estábamos en la banda en ese entonces. Y esa canción no tenía letra, teníamos como ese problema creativo de que no sabíamos de qué queríamos transmitir precisamente. Y una noche simplemente me puse a meditar, a tratar de hallar soluciones para los problemas que tenía yo en ese momento. Y tuve como una conexión empática con los problemas de mis compañeros, que dije, tengo que hablar de todos ellos, de lo que todos estamos cruzando. Y de hecho cada estrofa de la canción refleja un problema diferente de cada uno de nosotros, pero traté de como de crear una historia completa. Entonces me gusta esa historia nostálgica que cuenta la canción junto a los instrumentos.
Y oigan, ¿quién escribe las canciones? O sea, o nada más Ricardo, o todos escriben algo, la letra.
Ok, pues iba a opinar antes de escuchar que de la letra, pero bueno, la letra prácticamente toda la suele escribir Ricardo. Uh-huh. Y él nos manda, por así decirlo, el borrador de la letra.
Ajá.
Para ver nuestra opinión. Y entonces ya entre todos le damos opinión de a lo mejor esto se queda, o a lo mejor tal vez si cambias esto por aquello. Que casi la mayoría de veces es casi prácticamente nos manda el borrador y le decimos, ok, o sea, así está muy bien, te quedó muy bien.
Es buen escritor, Ricardo.
Ah, sí, es muy bueno. Y entonces nomás la integramos, pues ahora sí que la parte instrumental, y ya, ahora sí que la chamba de nosotros los instrumentistas es ahora sí que acoplar más la melodía con la letra. Pero prácticamente sí es 100% trabajo de Ricardo.
Me siento halagado. Ay, si pudiese agregar algo. Bueno, a mí me gusta mucho como escribir basándome en algunos escritores y autores o Ajá. productores. Pero hay un tema en específico en el nuevo álbum titulado Paraíso que sí como que sale un poquito del margen de lo que yo había escrito, porque ese lo escribió Bruno. Solamente que la canción tenía un giro distinto y para acoplarlo al género de la banda, lo que nosotros tocamos, pues ahí le... Bueno, yo le ayudé pues a completarlo, pero la idea general fue de Bruno y la verdad es que no me puedo quejar, está buenísimo, la verdad.
Bruno, platícanos del...
Gracias.
¿Qué opinas de lo que te dicen? ¿Qué opinas de esta pues, canción?
Muchas gracias. Pues sí, a mí también me gusta escribir y así, nomás pues igual espero seguir también haciendo canciones para la banda, algunas letras y todo esto. Y pues la de Paraíso es la primera que escribo con la banda. Y la verdad sí, a mí me encantó el resultado. Entre Ricardo y yo ahí de la mano, pues le estuvimos terminando la letra y todo esto. Y quedó súper bien. Sí, tiene razón Ricardo, es algo bastante pues diferente. Porque pues ya le metí como mucho de mi estilo. Pero pues al final congeniamos muy bien y logramos hacer algo muy muy chido.
Pues yo creo que también es parte de tener éxito en una banda, llevarse bien con los integrantes y como sentir esa familiaridad con ellos, ¿no? O sea, que qué bueno, claro, que ustedes pudieron encontrarse, y esperamos que siga siendo un proyecto pues muy exitoso. ¿Qué más me pueden platicar de hacia dónde va la banda? ¿Qué es lo que les gustaría hacer con la música? O en específico con Diary Notes.
Yo te puedo platicar un par de objetivos, metas que tenemos. Uh-huh. Pues mira, por ahora quisiéramos enfocarnos un poco pues a las redes sociales. Con esto que la situación de que está repuntando otra vez la pandemia. No queremos arriesgarnos nosotros a hacer conciertos en vivo, ni tampoco a las personas que se contagien pues en los conciertos. No quisiéramos propiciar como esa conducta. Por ahora queremos enfocarnos a las redes sociales, en el nuevo sencillo que vamos a lanzar, porque viene con video oficial también, y también pues planificar bien la campaña de publicidad del nuevo álbum. Y por ahora no tenemos así como compromisos muy próximos, pero tenemos ahí en puerta un festival en Lázaro Cárdenas que nos ha estado esperando, y pues esperamos que se pueda realizar pronto el evento.
Sí, ojalá que sí. Y pues tristemente ahorita Lázaro Cárdenas es uno de los lugares donde más hay brote de esta nueva versión del coronavirus. Entonces pues esperemos que se termine pronto. Para todas las personas que nos están escuchando, si no se han vacunado, pues como sugerencia háganlo, porque igual y tal vez no se hacen inmune al coronavirus, pero sí les ayuda bastante para luchar contra él. Y para finalizar, me gustaría hablar con ustedes sobre un tema que para mí es muy importante, y es muy importante para mí también que lo tengan en mente los jóvenes, especialmente los que ya tienen 18 años, que están a punto de votar en las próximas elecciones para presidente. Incluso si acaban de votar en las últimas elecciones, me gustaría preguntarles cómo ven el Estado, cómo creen que nos está yendo como sociedad, como personas en Michoacán.
Mal, mal, muy mal, muy mal.
¿Por qué mal?
No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no es cierto. La verdad no sé mucho de política, pero... Ajá. Pues sigue lo mismo, seguimos con mucha inseguridad, mucha violencia, mucha pobreza, y pues ya, realmente no sé cómo está trabajando el gobierno, realmente no sé nada, solamente no creo que estemos bien en Michoacán.
Sí, pues yo también opino que hay muchas, nos faltan muchas cosas, igual y no solo en Michoacán, sino en todo el país, incluso podría decir que en todo el mundo. De repente como que la gente no se preocupa tanto por lo que está pasando, y entonces cuando pasa pues ya no hay más que hacer, ¿no? Y por eso es para mí muy importante platicar con ustedes sobre el tema, porque creo que ustedes también son líderes de opinión, y tal vez si obviamente no se van a poner a hablar en su Facebook sobre la política, pero tal vez de repente en sus casas o con sus amigos decir, oigan, ¿y por quién votaron? ¿Y ustedes votaron?
Yo quisiera dar una opinión acerca de la política. Okay. No como tal hacia un gobernador, sino en general poniéndome en zapatos de las personas que acaban de votar, bueno, pues que acaban de pasar las elecciones. Y yo lo que estaba viendo es que, bueno, pues evidentemente en México, en cualquier lugar hay corrupción. Yo creo que es uno de los puntos más feos que tiene la política. No podemos negar que donde quiera hay corrupción, y eso pues también depende de los gobiernos y depende de nosotros como personas. Sin embargo, pues yo creo que un consejo que les daría a las personas que van a votar a las próximas elecciones, bueno, pues en mi opinión, es que no se vayan por el popularismo que tiene un candidato. O que porque si mi familia está trabajando ahí, o por si, no sé, que mi amigo, o lo que quiera. O sea, no, que no se vayan por ese camino, sino que más bien estudien o analicen a los candidatos que van, que analicen cuáles son las propuestas. Yo sé que hay mucha corrupción, pero creo que si nos podemos analizar los objetivos que tiene algún candidato, podemos lograr más que solamente votando por conveniencia o por popularismo. Yo creo que hay que ponernos más en, no sé, tener más empatía con el país y ver cuáles son las mejores propuestas. Obviamente, cada quien tiene su derecho a voto libremente. Nadie puede obligar a alguien a votar por alguna persona, por un candidato, simplemente porque es familiar o lo que yo, o bla, 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 lo que sea. Pero yo recomiendo pues a los chavitos que van a votar en las próximas elecciones que, bueno, que se fijen cómo está el país, que analicen un poco nuestra situación política y que, bueno, más que nada se basen ahí y no que se vayan por fintas de quién es el más popular o quién es el más guapo, la más guapa, qué sé yo. O sea, yo ese sería el consejo principal que les daría a, bueno, a los chavitos que van a votar las siguientes elecciones.
Sí, pues es un buen consejo. De hecho, yo también igual les comento, cuando yo tenía 23 años, fue cuando tuve mi primer trabajo, bueno, prácticamente en la política. Estuve colaborando con un candidato a gobernador. Y en mi entrevista de trabajo me preguntaron si sabía quiénes eran los candidatos. Le dije que no, pues tenía 23 años, acababa de salir de la universidad. Pues yo estaba en mi onda de la música, de, pues de otras ondas, me gustaban ver las películas y ver ese tipo de cosas de cultura popular, entonces no sabía. Entonces lo que me dijo una de las personas que me entrevistaron es que pues por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, si queremos, yo no digo que cambiar el país, pero por lo menos que no nos vaya tan mal. Yo creo que es muy importante por lo menos reconocer quiénes son los candidatos. Y hasta si quieren, no. O sea, sí es muy importante saber las propuestas. Lo malo es que últimamente los candidatos casi no tienen propuestas. Es más como campaña política. Y lo ideal sería pues, ver quién nos está ayudando más, ¿no? ¿Quién contrata más músicos en sus eventos? ¿Quién lleva mejor redes sociales? Porque creo que si le echan muchas ganas a una campaña, tienen por lo menos esa garantía de que le van a echar ganas por lo menos a algo, ¿no? Y eso es lo que creo que nos debería importar.
Sí, por ejemplo, hablando todavía sobre política y remarcando lo que acabas de decir, prácticamente para las elecciones que hubo hace poco de gobernadores de estados o hasta inclusive muchos años atrás, hace unos cuantos años atrás, pues de presidencia de la nación, los partidos políticos no tenían propuestas. O sea, si te pones a analizar los spots televisivos, los que contrataron publicidad en internet, radio, no eran propuestas, simplemente era como de ellos son los corruptos y no dejes que los corruptos del pasado hagan esto. Ajá. Y los otros de no, ellos son liberadores que no sé qué, son populistas, son malos, nos van a llevar un camino a la pobreza, inclusive hasta pronunciando de que si seguíamos con unos íbamos a seguir siendo pobres y otros diciendo que no, que si seguíamos nos íbamos a ir como lamentablemente está Venezuela. En fin, muchas cosas donde tú te quedas de, por ejemplo, en mi caso, que yo sí procuro estar algo informado de política para, ahora sí que no hablar desde ignorancia y porque a final de cuentas es algo que nos perjudica a todos, no solo a mí, sino a mis padres, familiares, amigos. te procuro informarme, y yo veía y decía de, ok, pero ¿por quién voto? Nomás están tirando, o sea, no están poniendo ninguna propuesta, ningún presidente, que diga, perdón, ningún candidato puso una propuesta, ni hace poco eran las de estados que hubo de, yo me comprometo a esto, va a haber unos beneficios para esto, o sea, va a procurar que la educación, infraestructura de esto y aquello, no, sean con lo mismo de, nosotros somos los mejores y vamos con ya sabes quién, según, hasta lo decían así, con ya sabes quién,
sí, sí.
Y otros de no, no votes por ya sabes quién, o sea, no había propuestas. Y el problema es exactamente como contaste tu anécdota que te dijeron de cuando llevaste una solicitud,
uh-huh.
Es de que el país está así porque nosotros lo permitimos. Se puede comprender a lo mejor que nuestros padres y abuelos y bisabuelos, a lo mejor era más fácil manipular su opinión o su ideología,
uh-huh.
Porque era una época en la que no había tanta comunicación. O sea, en aquel día, por ejemplo, era muy difícil que alguien de Morelia contactara a alguien de Monterrey o supiera qué está sucediendo en Monterrey o en Yucatán y viceversa. Y nosotros, que somos la generación que tiene todas las posibilidades de conectarse hasta con alguien del otro lado del mundo, deberíamos de tener toda esa conexión en información, o sea, saber informarnos de cómo le está yendo al país, qué es lo que necesita el país, que si necesita industria privada, extranjera, nacional, federal, lo que sea. O sea, simplemente somos la generación que hasta nos llegaban a decir que millennials, su generación de cristal, que no sabemos hacer nada, porque en parte tienen razón, a la mayoría no les da como que curiosidad o no tienen empatía por saber un poco de política, que sí, como lo mencionó mi compañero Emiliano, en todos lados hay corrupción, y o sea, también es muy tonto, sin que se ofendan las personas, pero o sea, es muy tonto de nosotros pensar que una sola persona va a cambiar el país o va a cambiar el mundo. O sea, por favor, ni siquiera en las películas, ni Superman ni Batman, o sea, lo logran.
Uh-huh.
Un pueblo cambia porque el pueblo empieza a cambiar, no porque una persona llegue y dice, no, yo soy el bueno y yo voy a cambiar, y una varita mágica y cambió todo. O sea, si quieres que alguien acabe con la corrupción, tú, ¿qué será? No te adelantes a las filas, declara tus impuestos, no trates de robar cambios o no sé, o sea, simplemente... Uh-huh. Para que el país cambie no depende de una persona, sino depende de todos nosotros. Y pues es una lástima que la mayoría de las personas, y en este caso de nuestra generación, como que no sientan esa empatía para saber qué decisión tomar. Si de por sí no hay buenas opciones o no nos están dando opciones para nosotros estar convencidos de por quién votar, ahora informándonos menos es como de nos va a ir mal. Nos va a ir mal y a final de cuentas lo vamos a sufrir nosotros. Así que pues, para empezar, está bien que vayas a votar. Igual hasta si tu voto es anulado, o sea, ajá, si tú das de que decides anular tu voto, eso está bien. Pero la intención de ir a votar, ejercer tu derecho como ciudadano, está muy bien. Si te lograste informar bien, si no te informaste, pues ahora sí que podría ser una lástima que tu voto a lo mejor va erróneo porque creíste una cosa y luego resulta que no fue así como te lo plantearon. Si te vendiste, pues ahora sí que es trágico de que te vendieras por, supongamos, 500 pesos, pero en esos 6-4 años de mandato terminaste perdiendo más de 5,000 pesos porque la administración estuvo mal. O sea, a fin de cuentas todo repercute y es lo que deberían de saber, pues ahora sí nuestras generaciones y sí, las pues, que vienen atrás de uno.
Los chavos, incluso yo por eso me gusta hablar de este tema con las bandas, porque pues los chavos escuchan las bandas, ¿no? O sea, es la gente que es la que ahorita le falta ir a votar, la gente que más apática es últimamente. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, tristemente no tenemos, tal vez haya los recursos, pero no he hecho la compra del Zoom profesional. Entonces se acaba en 40 minutos y con eso ya termina nuestra entrevista. Pero yo creo que sí terminó en una nota muy importante, que por lo menos Diary Notes es una banda que se preocupa por la banda, por ellos mismos, por ser un grupo consolidado de jóvenes que se conocen y que se hicieron una familia dentro de la música. Y pues me da mucho orgullo que haya ese tipo de proyectos en Michoacán. Chicos, muchas gracias. Pues de mi parte sería todo. ¿Alguien quisiera darnos sus redes sociales, dónde les podemos encontrar?
Sí, claro. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos a tu podcast. Nos lo pasamos bastante bien. Para las personas que nos escuchan, pues espero que puedan tomar lo mejor de todo lo que hablamos. Y síganos en Facebook, estamos como Diary Notes. Y en Instagram estamos como @LDiaryNotesL. Para quien guste seguirnos, ahí subimos noticias, fotos y más cosas.
Sale, chicos, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias y nos escuchamos la siguiente vez.